Vamos a estar en comunicación con Marcelo Brignone. Estamos en comunicación con Marcelo Brignone desde Buenos Aires. ¿Cómo te va, Marcelo? Te habla Marcelo Puña acá en reemplazo de Mariano Paulón.
Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué dice, maestro?
Antonio, ¿cómo me estoy? ¿Está preparando el viaje ya para el jueves?
Sí, claro, estamos saliendo.
Qué momento, ¿eh?
Qué momento. Histórico momento, Victorio, felicitaciones.
Bueno, sí, la verdad que hay mucha expectativa. Me parece que estamos en una etapa de grandes definiciones, bueno, y hay que tomarlas. Hay que tomarlas porque creo que se van a precipitar los tiempos. No hay, la situación está lo suficientemente grave como para no dar vueltas y que entre todos podamos hacer el gran intento de sacar este país del pozo. Pero bueno, yo quería empezar, Marcelo, porque esta mañana me inquietó mucho. Vos sabés que estamos en un país donde lo internacional es mínimo en materia informativa, y sentí que había una especie de golpe en Perú. ¿Qué es lo que está pasando?
Mira, en realidad Perú tiene una característica previa a lo que sucedió, y la característica previa que tiene Perú es que la debilidad organizativa del campo popular y la debilidad de la política como tal es extrema. Tal vez sea el país de Sudamérica donde hay mayor debilidad organizativa del campo popular, no hay ningún tipo de organización, no hay ningún tipo de derecho laboral, no hay ningún tipo de organización popular de ninguna naturaleza, ni sindical, ni de ninguna naturaleza. Y de hecho, habitualmente lo que ha sucedido, que un poco es el sueño dorado de la mayoría de las oligarquías de los países sudamericanos, que no lo han podido implementar todavía en Perú, es que, digamos, se busca una persona X, se la impone de presidente, se la usa en determinado tiempo, determinado ese tiempo se la tira a la basura y muy probablemente se la pone en prisión después. Perú tiene la característica de que tiene presos o impedidos de ejercer la función pública a procesados a todos sus expresidentes de los últimos 20 años. Alejandro Toledo, Santa Humala, inclusive con la situación de que el propio Alan García se suicidó para no ser víctima del escarnio de ir preso luego de haber sido dos veces presidente constitucional de Perú. En este marco, básicamente lo que sucede es que el poder económico, que es el que gobierna Perú, ha alternado a distintos presidentes, y ahora me parece que lo que estamos atravesando es una etapa que básicamente tiene que ver con el impacto, básicamente geopolítico, de Perú. Perú es uno de los lugares donde se discute, si va a ser en Perú o va a ser en Chile, el inicio del paso bioceánico, lo que se conoce como la Ruta de la Seda, que es esta mega obra global que está auspiciando China y la Federación Rusa para ordenar, digamos, y organizar el comercio de todo el mundo. Y esta situación de tensión entre el interés de China de que Perú cumpla ese rol y el interés de Estados Unidos de que no lo cumpla, me parece que es una de las discusiones que está tras bambalinas de este debate. Perú tiene características muy particulares. De hecho, Vizcarra, que es el actual presidente, no lo era. O sea, Vizcarra fue ministro de transporte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, después de una serie de hechos de corrupción bastante connotados, con una adjudicación de obras aeroportuarias, fue destituido de su cargo y fue, entre comillas, un poco guardado como embajador peruano en Canadá. Y vuelve para hacerse cargo de la gestión del gobierno de Perú después de que estalló el escándalo de Odebrecht y que aparece absolutamente implicado en ese escándalo del entonces presidente Kuczynski. A partir de eso hay toda una discusión de tensión. De hecho, Vizcarra no tiene partido político, como te decía, y tiene un bloque mínimo en la legislatura del Congreso Unicameral peruano de más o menos 12 legisladores, o sea, mucho menos del 10%, más o menos. Y lo que ha venido sucediendo es que el Congreso peruano ha fijado una serie de criterios, la última de las cuales, que es la que desencadena este episodio, es la designación de los miembros faltantes de la Corte Suprema de Justicia de Perú, que tiene 7 miembros. En ese marco, cuando se está produciendo la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, el presidente Vizcarra plantea la disolución del Congreso mediante una herramienta que tiene el presidente de Perú, interpretativa, que dice que si el Congreso de Perú no le otorga mandatos de confianza, él tiene atribuciones para disolverlo, que es un articulado bastante polémico que tiene la Constitución peruana, pero bueno, cuando él hace esto, el Congreso de Perú le responde con la mayoría calificada específica, que son 87 votos, y con 88 votos desconoce esta decisión del presidente Vizcarra, lo suspende por insubordinación constitucional, según la opinión del Consejo Peruano, el Congreso Peruano, y nomina otra presidenta, que es la que entonces era la vicepresidenta, integrante de la fuerza política de que mide expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y a partir de eso pasa un conflicto institucional donde claramente el Congreso de Perú no reconoce a Vizcarra como presidente. Vizcarra dice que ha disuelto el Congreso de Perú. En el medio de todo esto hay una serie de discusiones y de posicionamientos sobre las Fuerzas Armadas, a ver, digamos, a quién banca cada quien. Y ahora lo que queda en discutirse es qué va a hacer el Tribunal Constitucional de Perú, porque de hecho el Perú, digamos, en términos internacionales, la intención es tener, digamos, dos presidentes. De hecho, hay algunos pronunciamientos de algunas instituciones como la OEA planteando la posibilidad de resolver esto por la vía democrática y demás. Pero tal vez el pronunciamiento más importante es a nivel de Chile, que es un país con mucha relación con Perú, de hecho es un país limítrofe de Perú, que ha planteado un llamado a la solución pacífica de esta controversia sin fijar posición acerca de a cuál de los dos supuestos hipotéticos presidentes el gobierno chileno reconoce como tal. Así que estamos, me parece, en un lío que recién está empezando, Victorio, y que es uno más de las estrategias y de los problemas que tiene nuestro continente en esta etapa, al que se le suma otro capítulo bastante nefasto, que es la decisión del gobierno de Ecuador, de Lenín Moreno, de haber pedido a Estados Unidos retirar a Ecuador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ya en un esquema donde, digamos, ya Lenín Moreno ya no le queda cosa por hacer, después plantea rematar el edificio de UNASUR, retirar a Ecuador de la UNASUR. La verdad que es una cosa absolutamente lamentable, pero también es cierto que mientras esto acontece, tanto en Argentina como en Bolivia como en Uruguay, se consolidan alternativas de gobierno muy distintas a estas ideas, y me parece que hoy más que nunca, como suele decir el compañero Boyacki, Sudamérica es claramente un continente en disputa.
No hay duda, Marcelo. Estaba pensando, hace pocos días estuvo Alberto Fernández por allá.
Exactamente, porque inclusive muchos analistas involucran como factor determinante de esta crisis la decisión del gobierno del presidente Vizcarra de no validar el intento de invasión a Venezuela mediante la activación del TIAR. Perú se opuso a la activación del TIAR y pocos días después de oponerse a la activación del TIAR recibió el presidente de Perú a el candidato a presidente de Argentina, que probablemente termine con el mandato del mismo de Donald Trump, Mauricio Macri, y bueno, una semana después sucede todo esto, con lo cual, como decía un viejo periodista argentino, esto no tiene que ver con todo, Victorio.
Claro, sin duda. Marcelo, bueno, y la situación política interna, ¿cómo la estás viendo?
Yo creo que la situación es compleja, en el sentido de que desde el punto de vista social y económico la situación es muy muy difícil, en serio. Inclusive creo que hay un nivel de madurez de los dirigentes sociales y políticos que permite que esto, sumado a la expectativa del pueblo argentino en la elección cercana, no estalle, pero con todos los datos que se conocen, no solo los datos estadísticos sino los datos cotidianos de las relaciones interpersonales que cada uno de nosotros tiene, indican un estado de desesperación por la supervivencia de buena parte de nuestra población, y en ese marco me parece que hay un doble desafío, digamos. Por un lado, el desafío de asegurar un triunfo líquido de frente de todos el próximo 27 de octubre, y por otro lado, asumir un escenario de gobierno en condiciones de destrucción de la economía de parte de este nefasto gobierno de palestinos estos años, y además es un escenario internacional complejo, con un Fondo Monetario Internacional que claramente ha visto que su estrategia para la República Argentina ha sido un fracaso manifiesto. Ahí me parece que hay unas noticias calentadoras, que son el cambio de autoridad en el Fondo Monetario Internacional y esta nueva directora gerente de origen búlgaro, Cristalina Georgieva. A mí me parece que tiene otra formación, que proviene de otro lugar, y que me parece que nos da algunas expectativas de renegociación interesantes, pero me parece que lo importante es tener conciencia que lamentablemente este gobierno que se da nos deja tierra arrasada, y que tan solo volver a las condiciones de vida del pueblo argentino de hace 5 o 6 años atrás no va a llevar un esfuerzo muy grande y bastante tiempo, Victoria.
Sí, claro. Pero bueno, todo indicaría de que la convocatoria es amplia, que esto que está andado en llamar el pacto social contempla a todos los sectores económicos, al movimiento sindical, a los movimientos sociales, y creo que en ese contexto es donde se puede encontrar la salida para remontar el cráter.
Sí, aparte a mí me parece claramente que la situación que atraviesa la Argentina, a mí me parece que hay tres o cuatro cosas, como bien dice Alberto Fernández, que no pueden estar en debate: la seguridad alimentaria de la población no puede estar en debate, los remedios de nuestros viejos y jubilados no pueden estar en debate. Hay determinadas cosas que ya necesitan ser derechos humanos naturales. Y por otro lado, me parece que también hay que hacer un diagnóstico de la situación argentina. Digamos, cuando uno observa los números macroeconómicos de Argentina, y en esto cifra el Instituto de Ustedes de la CTA, pionero, Victorio, uno se da cuenta de que Argentina no es un país pobre, Argentina es un país desigual, en otra condición. Con lo cual, pareciera a priori bastante más difícil, bastante más fácil de resolver, perdón, la pobreza de lo que podría ser en otros países, porque Argentina tiene la riqueza suficiente para hacerlo. Lo que ha tenido una situación de absoluto egoísmo y una situación de absoluto desinterés de parte de las clases más acomodadas de nuestro país de producir este nivel de desigualdad y este nivel de desesperación. Hoy se conocieron, dando hoy hace unos días, se conocieron el informe de lo que hace el sistema financiero internacional. Hay 300.000 millones de dólares de ciudadanos argentinos depositados en bancos del extranjero. Uno se puede pensar que un país pobre puede tener aparte de su población con ese nivel de volumen de depósitos financieros en bancos extranjeros. Me parece que también hay que hacer una redefinición sobre cuál es el compromiso social de cada uno, sobre cuál es el compromiso social de cada sector, y de ninguna manera se puede seguir planteando lo mismo que se planteó hace 4 años, que pobre somos siempre y que la situación de ajuste interminable siempre va de cara a los que menos tienen y nunca se acerca a dañar ninguno de los privilegios de quienes han sido beneficiarios y en algunos casos saqueadores de nuestro país estos últimos años.
Claro. Bueno, Marcelo, la verdad que como siempre agradecemos tu contacto, tu participación. Estamos entrando en una recta final que estamos todos esperando hasta el día 27, donde yo tengo la convicción de que vamos a festejar, pero igual viste que nunca se festejan los goles antes de que entren al arco. Pero
se reparte el conejo antes de haberlo cazado.
Exactamente. O contar los terneros antes de que nazcan. Podemos contar una serie de dichos, pero igual hay una sensación, clara sensación, de que esta no la remontan más y que no vuelven más. Gracias, por supuesto nos vamos a estar comunicando en breve, como siempre, con vos, y bueno, nos veremos cuando esté por acá, por Rosario.
Sí, señor, a Victoria, si Dios quiere, espero ver el jueves. A
nos vemos
para Mariano también.
Seguramente el jueves va a ser una cita muy importante para vos y para nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a toda la gente que nos escucha, que es mucha.
Dale, gracias. Muchas gracias.